Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es.
2:05 p.m, qué gusto saludarle el día de hoy. Como ya bien les comentó Fernando Sergio en la hora anterior con La Voz del Pueblo, tenemos una entrevista con Vanessa Bernal. Ella es vocera del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. Nos va a hablar acerca de la situación que se está viviendo hoy en día en nuestro estado, cuántos casos son los que ya están confirmados, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo por parte de este Departamento de Salud y Medio Ambiente en este lindo estado de Colorado y las Montañas Rocosas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muchísimas gracias por contestar nuestra llamada.
Muy bien, muchísimas gracias, Diosa, gracias por estos minutos y un saludo a todos los radioescuchas y a las personas que también los escuchan por Facebook.
Es importante el momento que estamos viviendo hoy en día y hasta cierto punto, pues, alarmante, ¿no? Quisiéramos tratar de darle información más concreta y correcta a nuestros radioescuchas. Y para empezar, ¿cuántos casos son los que ya están confirmados en este momento aquí en Colorado?
Hasta este momento hay 160 casos confirmados y hasta hace unos minutos el condado Larimer mandó un comunicado de prensa donde también tienen un caso confirmado de coronavirus en una de las instalaciones para personas mayores. Entonces esto se acaba de dar a conocer hace escasamente 30 minutos aproximadamente. Desafortunadamente también hay un caso de una persona que falleció, eso las autoridades lo dieron a conocer la semana pasada. Se trataba de una mujer en sus 80 años, más o menos.
Sí.
Y bueno, este es el primer caso de una persona que se ha reportado ya fallecida por coronavirus. Pero hasta el momento hay 161 con este caso positivo. Y recordemos que esta información se está actualizando constantemente. Entonces, igual y dentro de las siguientes 2 horas podrían haber más casos. Pero un punto importante que hay que aclarar, Jessa, y te agradezco muchísimo estos minutos, es como tú bien lo dices, es mantener la calma. No hay que crear pánico, hay que seguir las instrucciones que dan las fuentes fidedignas, los medios de comunicación reconocidos como son ustedes, y hay que tomar las precauciones necesarias ahora que estamos en casa. La mayoría de las personas que tenemos que mantener nuestra distancia y cuidar sobre todo a las personas más vulnerables.
Así es. Muy bien. Vanessa, ¿y cuáles son los esfuerzos que se están haciendo? Cuéntanos de los laboratorios móviles, del autoservicio, todo esto, porque hay dudas al respecto, preguntas de la comunidad.
Claro. Este laboratorio móvil fue tengo entendido que fue el primero en su tipo en el país. Empezó la semana pasada, miércoles, en una clínica ubicada en Lorrie, en el laboratorio estatal ubicado en Lorrie. Se atendieron ahí aproximadamente a 160 personas, eso fue el miércoles. El jueves, pues ya como mucha gente ya estaba enterada, ya traía sus órdenes del médico, tuvieron que cerrar antes de tiempo porque la demanda fue mucha. Creo que después de atender como a 200 personas, ya el servicio no se dejó de dar, entonces tuvieron que cerrar más temprano. El viernes no pudieron abrir el laboratorio por el estado del tiempo. Resulta que estaba haciendo mucho frío, uh-huh. Y cuando hace mucho frío, el equipo protector, tanto de los epidemiólogos, de los personal de salud, como de los pacientes, pues los ponen en riesgo porque no funcionan esos equipos. Entonces se tuvo que cancelar. El sábado se abrió otro laboratorio en el Coliseo, ya con la ayuda y el apoyo de la Guardia Nacional. Ahí también se tuvo que cerrar el servicio después de atender a cierto número de vehículos. En el vehículo número 200 fue cuando dejaron de ofrecer el servicio debido a la alta demanda. Y por este motivo están ya ubicando lugares estratégicos y donde se necesite más para reabrir una vez más un laboratorio móvil o más en diferentes locaciones. Hoy por la noche o por la tarde-noche, tengo entendido que ya están viendo dónde se van a abrir los siguientes laboratorios. Entonces, es importante que las personas estén informadas, monitoreando las páginas de Facebook del Departamento de Salud. Ahora mucha gente nos enteramos por redes sociales acerca de lo que está pasando, o también de la página del Departamento de Salud, que es cdphe.gov, y ahí pueden encontrar toda la información. Entonces, esos son los esfuerzos que se están haciendo, se está dando muchísima educación e información en redes sociales y por supuesto ustedes, los medios de comunicación, son un gran apoyo para diseminar esta información.
Muy bien, Vanessa Bernal es vocera del Departamento de Salud y Medio Ambiente en Colorado. En cuanto a los cierres de restaurantes, comercios, etcétera, muchos están preocupados. ¿Qué medidas están tomando para contrarrestar esta preocupación del impacto a la economía local?
El gobernador del estado ya está tomando cartas en el asunto y precisamente esta mañana vi en su cuenta de Facebook, precisamente, y volvemos a lo mismo, hay que seguir estas cuentas de Facebook para estar enterados, de que estaba en comunicación con una delegación federal para combatir el contagio del coronavirus y obviamente también el impacto económico, ¿no? Ayudar a las personas que podrían perder su trabajo o que van a verse afectados, por supuesto, en su bolsillo, en sus finanzas, y lo que se busca es incrementar los beneficios del desempleo, los pagos directos y ayudar con la renta y con las hipotecas. Y aquí hay un punto importante, Yesabet, porque al declarar al estado como emergency, state of emergency, como lo dicen en inglés, estado de emergencia, sí, el gobernador con esto se asegura de bajar fondos, como decimos en español o como decimos en México, ¿no? De tener fondos del gobierno federal para poder afrontar ese tipo de crisis y para poder tener más personal. Entonces están viendo las medidas posibles para subsanar estas posibles consecuencias a raíz de los cierres de comercios. Pero volvemos a lo mismo, hay que mantener la calma, hay que proteger a los más vulnerables y estar sobre todo muy al día con lo que está pasando.
Correcto. Muy bien. Las recomendaciones del Departamento de Salud, en el caso, por ejemplo, de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas claros, indicativos, que hacen ir al médico o en donde ya tenemos que ir al médico, quien obviamente va a sugerir hacerse la prueba del coronavirus?
Ok, este es un punto muy, muy importante. Los síntomas, o sea, si tiene síntomas una persona o cree que ha sido expuesto al coronavirus, lo que tiene que hacer es llamar al médico. No tiene que acudir en persona. ¿Por qué? Porque al acudir en persona está exponiéndose a sí misma y a contagiar a otras personas. Entonces, tiene que llamar con anticipación a su médico de cabecera, a su clínica con la que va generalmente, y ahí le van a dar instrucciones sobre lo que tiene que hacer. Entonces, los síntomas más comunes del COVID-19 es fiebre, tos y dificultad para respirar. Esos son los síntomas más comunes. Entonces, como les digo, si tienen síntomas, hay que llamar al doctor, al hospital o a la clínica que usted generalmente acude, no ir en persona, sino llamar antes, y ahí le van a dar instrucciones sobre si necesita la prueba y a dónde acudir para hacer la prueba.
Muy bien.
Y aquí yo creo que es muy, muy importante recalcar quiénes son las personas más propensas a enfermarse del coronavirus, personas mayores, arriba de 60 años, especialmente arriba de 80 años, personas con condiciones médicas crónicas del corazón, del pulmón, del riñón o que padecen diabetes, y personas mayores con condiciones médicas crónicas están en mucho mayor riesgo. Por eso la insistencia de protegerlos a ellos, porque una persona sana igual y se le presenta el cuadro muchísimo menor que una persona mayor.
Y sus defensas están más activas en este caso y puede tal vez sobrevivir, obvio, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sobrevivir al virus. Ahora, ¿existen excepciones, uh-huh, Vanessa? ¿Qué pasa con las personas que no tienen seguro médico, por ejemplo, y el doctor les dice, tienes que hacerte la prueba? ¿Cómo funciona este proceso?
Ok, mira, esa es una pregunta que yo la hice desde el primer día. Las personas que no tienen seguro, las personas indocumentadas, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, la recomendación que me dijeron fue, hay que contactar al proveedor de salud que generalmente tenga. Muchas de estas personas ya cuentan con alguna clínica de esas clínicas que ofrecen servicios a bajo costo o a personas sin documentos. Entonces, hay que contactar y que las clínicas les den las directrices necesarias. Yo pregunté específicamente con la cuestión de cuando abrieron los laboratorios. Entonces, en los laboratorios móviles, la situación es la siguiente. Atienden a todos, obviamente, siempre y cuando estén dentro de las filas o de las características, porque, por ejemplo, ayer en Telluride ya tenían preseleccionadas a las personas porque son vulnerables o porque habían sido expuestos. O sea, los proveedores de salud médico ya tenían una lista de personas a quienes se les iban a hacer el examen del coronavirus previamente. Esto sucedió en Telluride. Entonces, bueno, como funcionaban los laboratorios, cualquier persona llegaba, tenía que tener una orden del médico si no tenían una orden del médico, ahí mismo se les hacía una evaluación para ver si calificaban con los criterios para hacerse la prueba o no. Tenían que presentar una identificación, no tenía que hacer una identificación de gobierno, podría ser cualquier otra identificación, pero con su foto, y se les hacía el examen. Entonces, eso fue lo que sucedió la semana pasada. Esta semana, como les digo, se van a seguir abriendo laboratorios, ya los criterios están cambiando porque parece que ya están escogiendo, haciendo una selección de las personas. Entonces, por lo mismo, hay que mantenerse informados para poder tener acceso a pues a todas estas cosas que están pasando constantemente, porque igual y lo que yo te digo ahorita, igual y mañana ya va a cambiar, ¿me explico?
Exacto, esto es, están tomándolo a medida que se van presentando los casos y a medida que las circunstancias se van originando. Ahora, en el caso de preguntas, si las personas tienen preguntas, ¿hay información que se les puede proveer de manera oficial en español?
Sí, de hecho te mandé también ahí los números de teléfono para que los tengas allá a la mano, porque sabemos que muchas personas ahorita van manejando y no pueden anotarlo.
Okay.
Pueden llamar a CoHelp, es el 303-389-1687. Repito, 303-389-1687 o al número 1-877-462-2911. Lo voy a repetir, 1-877-462-2911. Ahí tienen respuestas en muchos idiomas, obviamente en nuestro idioma también. En los laboratorios estaban haciendo interpretaciones al vietnamés, al mandarín y al español. Entonces, ahí tienen los teléfonos y te los mandé a tu cuenta de correo electrónico, ya sabes, para que las tengan allá a la mano por si hay alguna persona que se los pide o si los quieren poner también en sus redes sociales.
Excelente. Muy bien, Vanessa, ¿algo más que quieras agregar para nuestro auditorio? ¿Alguna otra recomendación?
Bueno, pues prácticamente yo creo que no nos cansamos de repetirlo. Hay que protegernos, hay que lavarnos las manos constantemente, no hay que exponer a los más vulnerables. Si no tienen a la mano agua y jabón, usar el desinfectante con 60% de alcohol. Usar el sentido común, hay que mantener la distancia. Sabemos que nuestra cultura, pues estamos acostumbrados a besar, a abrazar, etcétera. Sí. No aplicamos mucho eso de lo de la distancia, pero ahora es el momento de demostrar que sí podemos hacerlo y que podemos cuidar a los demás. Y pues precisamente sería eso. También un punto antes de despedirme, Elizabeth, quisiera compartir que muchas de las personas que igual salieron positivas en las pruebas del coronavirus pueden presentar síntomas leves, ¿no? Y se pueden recuperar en casa con las precauciones apropiadas. Sin embargo, si los síntomas empeoran, sí deben de buscar ayuda médica de inmediato. Deben de llamar al 911 y le informa ahí al operador cómo se siente. Uh-huh. y para que el operador le dé las instrucciones debidas, ¿no? Entonces, eso sí hay que mantenerlo muy, muy en cuenta. Y repetimos, hay que mantener la calma. Yo creo que si nos mantenemos juntos y unidos en esto, podemos salir adelante. Colorado ha pasado por muchas otras crisis también y hemos salido adelante y vamos a salir adelante. Así que ese sería el mensaje final.
Excelente. Muchísimas gracias, Vanessa Bernal, es vocera del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado, con indicaciones e información oficial de este departamento aquí en el estado. Estaremos en comunicación contigo y vamos a repetir una vez más la página del Departamento de Salud y Medio Ambiente, que si no me equivoco me comentaste, es CD de dedo T de Tito H.org, ¿es correcto?
Sí, es, mira, más fácil, colorado.gov, como government en español, en inglés, colorado.gov, / CDP de papá, HE. Okay. Son las siglas de Colorado Department of Public Health and Environment. CDPHE. Y ahí en la primera página del sitio, ahí viene toda la información.
Excelente, muchísimas gracias por la corrección. Vanessa, muchísimas gracias una vez más y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia y a la hora y que tú me digas, aquí estoy de nuevo con toda la más reciente información. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vamos entonces a la pausa y regresamos con más. Estábamos escuchando ahí información oficial de parte del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. Regresamos con más.
Estás escuchando La Regia al Aire. Regresamos en menos de lo que canta un gallo.